dónde estaba, se movió la pantalla, pero no estamos de regreso. Ya huele a fantasy, les decía, ya es hora de empezar a platicar de eso. Y pues, ¿quién más que el gran profe para volver a las andadas y platicar de los precios, el calendario, las cosas que se han hablado, que si transferencias de jugadores, que si quién se va, quién se queda? Profe, ¿cómo estás? ¿Qué tal te ha ido en este pequeño break? Que la verdad es que cada vez se siente más corto el break, pero ¿cómo te ha ido?
Hola a todos, un saludo y qué bueno estar de regreso hablando de fantasy. Bueno, sí, es cada vez más corto y además entre el break hay mucha acción, ¿no? A pesar de que algunos se desconectan, aquí seguimos nosotros conectados y atentos a todas las noticias.
Ahí está, hemos estado, la verdad es que siempre hay algo, ¿no? Yo lo he mencionado un poquito ahí en Twitter, que mi teoría es que como los creadores de contenido son los mismos que están a veces en las torres FPL, les han de decir así de que es que si nos dejas tanto tiempo sin contenido, sin nada de noticias, pues me echas a perder el canal de YouTube. Entonces, hazme el favor de sacar el juego temprano. Estamos a más de un mes y ahí estamos ya hablando del juego. No sé si sentiste tú que de que empezó a haber rumor, etcétera, a que soltaron el juego ya oficialmente. Esta vez siento que fue muy, muy rápido.
Sí, la verdad es que, o sea, que sí creo que fue como igual que la vez pasada, como que dejaron un mes o más o menos como 30 y pico días antes del primer partido, que es un viernes. No sé si digamos, como yo no jugaba desde hace tanto tiempo, no sé, a mí me pareció que fue como lo mismo, pero tal vez la gente que lleva jugando más tiempo de pronto sí le pareció que fue un poco prematuro.
Sí, sí, para mí que ya llevo muchos años en esto, sí, sí creo que, o sea, no, bueno, está bien, porque tú ves la reacción en el público y las cuentas en Twitter ya empezaron a armar equipos y están compartiendo ideas de jugadores y que si este sí, o sea, ya estamos en eso y pues un poco la motivación de decir, ok, ya, si ya quieren, vámonos, vamos a darle, ¿no? Y sí, pero finalmente este año me tocó, aquí tengo un post-it, el número 1,940,000, no es cierto, es 194,758, ese es mi número de ID este año. Subí como, no sé, como unos centenas de 100,000 jugadores, una cosa así, de respecto al año pasado, porque no estaba listo, no estaba como mentalmente pensando, ya lo van a soltar, déjame, estoy al tiro. Y cuando abro de repente Twitter y todo el mundo hablando de que ya está el juego, y yo sí, espérense, ya. yo apenas me quedé que ya estaban los precios y ya estamos hablando del juego completo, pues ya.
Claro, vale, yo tengo un número muy similar al que tuve, es menor al que tuve el año pasado, pero son 5 cifras, es bastante similar. Sí, sí. Y lo otro es que si tú entras a la página en este momento te dice que hay un total de 1,613,042 jugadores.
Okay.
O sea, esto es apenas un porcentaje mínimo. Sí. De lo que fue el año pasado, que pasamos los 10 millones. Entonces, claramente, o sea, esto te da una muestra de que los que en este momento están son los managers ultra comprometidos. De hecho, en el grupo de WhatsApp de mis amigos, de la liga de mis amigos, yo les dije, ya salió el juego, algunos estaban pendientes y crearon de una vez su equipo. Y como en la tarde se conectó otro y como que, ¿y cómo así que ya salió el juego? ¿Cuándo es el partido? Ya en una semana, no sé qué. Y yo le dije, no, ya tengo que armar el equipo y todo. No, tranquilo, o sea, el primer partido es en agosto. Y nos dijo, tesis son afiebrados.
Exactamente. Pero fíjate, son los que no tienen equipo son los que van a terminar la temporada.
Sí, sí.
O sea que si todavía no armas tu equipo, pues ya viene siendo hora. La verdad es que yo le di autocompletar. Vamos a ser sinceros, todavía no me meto tan a fondo, pero precisamente esa es la idea, ¿no? Platicar un poquito con más gente empezar a que la comunidad empiece a pensar un poco, las neuronas empiecen a juntar y digamos, ok, ¿de qué estamos hablando este año? Entonces vamos a hablar primero del calendario, ¿no? Que tenemos aquí, me dices que este calendario es de Dan, ¿verdad?
Sí, de Dan de EFPL Mate.
EFPL Mate. Entonces, él creó este calendario que nos gustó bastante porque le puso los colorcitos típicos y lo rankeó de acuerdo a los mejores encuentros que van a tener las primeras 6 jornadas. Los equipos. Entonces, no vamos a hablar de los 20 porque nos vamos a llevar 2 horas y ahorita estamos chupando tranquilos, estamos apenas empezando.
No se han afiebrado.
Todavía no, pero podemos empezar a hablar de los del top 6, ¿no? Unos equipos de los más interesantes. Antes, así de rápido, la primera reacción que veo aquí, Manchester City, los mejores encuentros de las primeras 6 jornadas. Newcastle, que fue uno de nuestros favoritos, los peores encuentros de las primeras 6 jornadas. Ya con eso ya empezamos con un tono un poco interesante en la temporada.
Controversia.
Pero primero, y antes, ahorita que hablabas de controversia, antes de entrar de lleno a esto del calendario, ¿qué opinas de los precios que salieron? ¿Bien? ¿Mal? ¿Demasiado baratos? ¿Demasiado caros? ¿Cómo los viste?
Yo estaba siguiendo la transmisión que hiciste de los precios.
Sí.
Bastante interesante. No por situación no podía unirme, me habría gustado, pero yo iba siguiéndola ahí. Y cada que salió un precio era como que, ¿qué es esto? O sea, como que cada revelación sentía que era un error tras error. O sea, yo siento que al igual que la temporada pasada se cometieron unos errores que pueden terminar siendo bastante complicados. Yo en especial no estoy de acuerdo con el precio de Bruno Fernández. O sea,
¿por qué? Sí oí que decías, Bruno no debe de tener ese precio, pero ¿cuál es el problema? ¿Es demasiado barato o demasiado caro?
Es demasiado barato. O sea, realmente si tú lo piensas, Bruno Fernández es el premium de Manchester United en el medio campo. Ese jugador que cobra los penaltis para el equipo que quedó en tercer lugar. Se metió en puestos de Champions. Y hay algo que jugó en contra de Bruno, y es que hoy justamente estaba viendo un tweet impresionante, o sea, una compilación de todas las asistencias que sus compañeros votaron. Una cantidad, o sea, el video dura como un minuto y es Sancho votando goles, Anthony votando goles, Martial votando, o sea, es una vaina absurda. Entonces, si Bruno, que es consistente, sigue haciendo los números que hizo la temporada pasada, o sea, esta vaina va a ser Bruno en todos los equipos a 8.5.
Creo que yo también lo vi, es uno que dice Bruno debía de haber tenido muchos más puntos esta temporada pasada, ¿no?
Es un quote tweet, o sea, es un tweet que retuiteó FPL Café, nuestro amigo Café.
Ajá, FPL. Sí.
Y lo vi cuando yo vi, claro, o sea, está absolutamente de acuerdo. De hecho, hablábamos toda la temporada de que Bruno seguía poniendo buenos números, pero sus compañeros, pues, era el festival del desperdicio.
y pues, bueno, vamos a ver qué, porque tampoco es que Manchester United no ha contratado a Harry Kane, que era lo que estaban esperando, y no lo van a contratar porque el Tottenham no lo va a vender en Inglaterra, eso me queda claro. Y pues les está costando a Bayern Múnich llevárselo y creo que ya las ofertas están por los 100 millones. Entonces, no sé qué vaya a hacer Manchester United, pero necesitan a un killer, a alguien que empiece a meter esos balones. Tal vez Marcus Rashford puede ser ese killer. Esperemos que algún día Martial haga algo.
Ellos están buscando en este momento el más opcionado para llegar a como centro delantero. Es un jugador danés que se llama Rasmus Højlund y él juega en Inter. Y la verdad es que, no, es el Atalanta, en Atalanta. Y la verdad es que es un buen delantero, pero pasa es que es un chico, ya tiene 20 años. Obviamente no es lo mismo. Sabes, este Haaland, que también estaba bastante joven cuando en Dortmund ya la estaba rompiendo. Entonces, o sea, de momento es una apuesta, ¿no? No es un delantero consolidado. Pero aparte de eso, pues sabemos que no hicieron la opción, ni extendieron el préstamo de Weghorst, ni ejercieron compra. Entonces, tienen a Martial ahí y a Rashford de falso 9. Eso es lo que tienen.
Sí. Por ahí estaba la situación de que llegó Mason Mount de Chelsea. Estoy tratando de compartir aquí la pantalla de Twitter. Mason Mount cuesta 7 millones. Dice aquí que tal vez potencial para tiros libres. Yo creo que esos no se los va a quitar a Bruno Fernández. Y en estos momentos ya lo tiene 8.9% de los equipos que han abierto ya la cuenta, ¿no? Habrá que ver cuántos de esos realmente lo están seleccionando o son el autoseleccionador como el que yo utilicé.
Sí, hay que ver, o sea, Mount tiene mucho potencial, ¿no? Tú sabes de Chelsea, realmente es un jugador que tiene gol, tiene asistencia, o sea, incluso él también atrae bonus, justamente porque influye mucho en el juego del equipo, pero hay que ver cómo lo va a usar Ten Hag.
Sí, por ahí vi un tweet que me voy a tardar muchísimo en encontrar, pero que hacía un buen análisis de cómo podría ser el uso de Mount, básicamente jugando al lado paralelo a la posición de Bruno, pero del lado derecho. Y además Mount lo que tiene es que es más bueno para recorrer defensivamente. Entonces, creo que desde ese punto de vista le va a ayudar mucho al Manchester United y va a tener bastantes minutos, que es algo que empezó a perder un poco en las últimas fases de Chelsea, aparte que estaba lesionado y cosas ahí más de situación física, pero en Chelsea algo pasó, se rompió la relación y yo espero, la verdad es que le va a ir bastante bien, con todo el dolor de mi corazón, porque la verdad yo creo que es un gran, gran jugador. Y a 7 millones, después de que empecemos a ver resultados, creo que va a ser uno de esos que vamos a voltear a ver varias veces este año.
Y si justamente hablando del calendario, pues el Manchester United tiene un buen calendario, entonces pues eso también nos favorece. Y pues el asunto es que también la gente siempre busca diversificar en su equipo, ¿no? Entonces, si ya tienes a Rashford, de pronto dice, bueno, no me voy a doblar en el ataque de United y prefiero otro jugador. Pero si de pronto dice, no tengo ningún atacante de United, no me queda mucha plata, ahí está. Y pone a Mount.
Exacto. Bruno es, como dices, probablemente el objetivo número uno en ese equipo. No sé, de repente he visto bastante a Shaw también ahí incluido.
Sí.
El calendario, por cierto, así mencionándolo rápido, aquí uno de los tweets de la Fantasy Premier League que dice Wolves, Spurs, Nottingham Forest, Arsenal, como el equipo más complicado de la primera parte, Brighton, que también va a ser complicado, y Burnley. Tiene 2 complicados, 1 muy complicado, 3 fáciles. O sea, como que sí y no. No sé si sea el mejor equipo para entrar inmediatamente con ellos desde la jornada.
Sí, el caso de Shaw es en general. Sabemos que tiene potencial ofensivo, tiene muy buen precio y United fue el equipo, si no fue el que más clean sheet sacó, fue el segundo. Creo que fue el que más sacó. Entonces, pues por ahí. Y la llegada de Onana, pues también puede darle un boost, ¿no?, adicional a los clean sheets, porque la verdad es que es un portero de mucha calidad.
Digo, falta que llegue. Pero eso ya está, con la salida de De Gea es casi seguro, ¿no?
Sí, eso ya es prácticamente un hecho. Hasta solo falta anuncio. El here we go.
Exacto.
El famoso.
Del otro lado en esa grafiquita teníamos a Spurs, que justamente ponen en el highlight a Madison, que llega del Leicester, 7.5 millones, 18% ya lo compraron. Y pues parece tener un buen calendario también. tiene Brentford, Manchester United, que se enfrentan mutuamente, Bournemouth, Burnley, Sheffield United y Arsenal. Muy parecido el inicio, pero mandan al Arsenal, que es el más complicado, hasta la jornada 6. Entonces eso puede hacerlos un poquito más atractivos al principio del torneo. Y con este nuevo entrenador, que de lo que me platicas tú, me platica Jera, va a ser bastante interesante la propuesta, o bueno, se piensa que va a ser interesante la propuesta de Spurs.
Sí, Ange tiene un sistema bastante ofensivo, y la verdad es que a diferencia de lo que se venía manejando en Spurs con esa línea de 3 y 5, creo que el equipo sí va a cambiar mucho. O sea, digamos que lo que venía Mourinho, Conte, ellos manejaban como una línea similar. Y en el breve lapso que lo tuvo el exentrenador de Wolves, Espíritu Santo, fue también un equipo que era muy amarrado. O sea, realmente siempre hablamos de que Harry Kane saca agua del desierto. O sea, un jugador que en un equipo tan amarrado y aún así pues no conseguía resultados. La ventaja que tiene Ange es que él también es bastante flexible. Entonces, no solamente te puede presentar un 3-4-3, un 4-4-2 sin ningún problema. Y la flexibilidad también viene a que la única vía de ataque y la única vía de gol no vaya a ser Harry Kane y Sol. Entonces, eso favorece. O sea, la verdad es que Madison es un jugador que poniéndolo ahí con ese par de killers al frente, se puede cansar de hacer asistencia.
La cuestión ahí es qué pasa con este equipo si sale Harry Kane.
No. Sí.
Porque entonces yo lo que he mencionado en algunas ocasiones ahí mismo en Twitter es habría que entonces ponerle atención a Heung-min Son, incluso a Richarlison un poco, porque Son, cuando Kane ha estado lesionado, cuando no ha estado jugando, etcétera, él es el que toma esa batuta y la verdad lo ha hecho bien. De hecho, aquella temporada en la que le fue muy bien de puntos fue justamente una vez que fue mucho de Son tomando ese rol, ¿no? Entonces, tal vez por ahí viene un resurgimiento de Son, que además lo pusieron mucho más barato que el año pasado, entonces va a ser mucho más accesible.
Ese es otro de los temas con el precio. Sí. Heung-min Son, o sea, fue bota de oro hace una temporada, o sea, la temporada anterior a la que acabamos de pasar. Se hablaba de un tema de lesión, que él venía jugando con lesión, aguantándose, que no estuvo en su óptimo rendimiento y en parte fue porque no estaba físicamente bien. Él ha tomado en esta pretemporada y en lo último, o sea, finalizó y ya se empezó a notar un poco mejor y la pretemporada ha sido para recuperarse. Yo sí espero que mejore mucho, a diferencia de lo que se vio antes. Y pues igual, entrar a analizar más allá todavía, pues sin saber hasta que no se defina si se queda Kane o no, pues yo creo que ya sería hablar sobre pajaritos en el aire.
Hablando de cosas que todavía no se estaban decidiendo tanto, etcétera, estoy viendo este otro tweet del Premier League que pone los cambios de posición y ponen una fotito de Jota. Y pues aprovecho, Jota, etcétera. ¿Cómo ves al Liverpool este año?
Ay, necesito ya ver partidos de pretemporada para saber, porque, o sea, sobre el papel, la verdad es que todos, o sea, sabemos la calidad que tiene el equipo ya. O sea, esta temporada viene con hambre después de lo que pasó otra vez con ganas de demostrarle prove them wrong, probar a todos los demás que se equivocan, ¿no? En cuanto a las llegadas, pues hasta ahora solo McAllister y Szoboszlai. O sea, se hablaba de la reestructuración y la reconstrucción del medio campo. O sea, son dos jugadores de buena, o sea, muy de mucha calidad, pero hace falta todavía. Y en cuanto al cambio de posición, justamente, o sea, es chistoso porque Gakpo llegó de mediocampista y lo empezaron a utilizar de delantero. ¿sí?
Uh-huh. Y ahora ya va a ser delantero en el
delantero. Y Jota, que era delantero, entonces lo empezaron a utilizar de mediocampista y lo retrasaron, y entonces ahora va a ser. Y lo chistoso del asunto es que Gakpo, él en PSV jugaba de medio, o sea, era un media punta. Y en Países Bajos también él es un media punta. O sea, él no es un delantero clásico. Es decir, no sé, la posición que siempre tiene ese, como ese delantero que juega retrasado por detrás del 9, ¿sí? Uh-huh. Que hace como enlace, exactamente, es un media punta. Entonces no es 9 neto, pero tampoco es un mediocampista por completo. Y ahí el juego, pues no tiene, o sea, no tiene esa posición intermedia y tiene que jugársela. Pero Jota no es un delantero, Jota no es un mediocampista y Gakpo no es un delantero, eso es seguro.
¿Quién crees que haga más puntos este año, Jota o Gakpo?
Para mí, yo creo que Gakpo va a hacer más puntos que Jota. Es que va a depender, porque Jota, o sea, Jota, vimos a Jota cuando jugó de centro delantero, Jota juega de centro delantero, lo hace muy bien, y por la banda izquierda no lo van a necesitar porque ahí está Lucho. Entonces, él va a intercambiar, ya no está Bobby, entonces los dos que pueden jugar de 9 son Darwin y Jota. Es si Klopp deja a Darwin jugando en las copas o en Europa League y a Jota en la Premier, pues obviamente va a ser más puntos de Jota que Gakpo. Pero
sobre todo porque es mediocampista, ¿no?
Además. Exacto, sí, eso le va a dar un punto adicional. Pero de lo contrario, o sea, es que Gakpo va en desventaja justamente por eso, porque él no va a jugar de delantero, él va a hacer ese punta, esa función que hacía Bobby, eso es lo que va a hacer ahora Gakpo, va a ser el enlace y él no va a ser la punta. Los puntas van a ser Jota o Darwin, esos son los delanteros.
Así es. Pues son dos cambios interesantes, no vamos a ir a ver todos los demás, por ejemplo, Richarlison, que ya hablamos un poco de Spurs,
Esos justos que están ahí, Richarlison y Mbeumo, son los que a mí se me hacen mucho, o sea, esos dos son bien interesantes, esos dos cambios.
A Richarlison habrá que ver si lo empiezan a juntar más, sí, bastante, bastante interesante. Mbeumo, muy interesante, y por eso es que está en boca de todo mundo, y todo mundo está de que yo soy de los pocos que no tengo Mbeumo, o todo mundo así de que no, Mbeumo va a ser el mejor porque no está Tony y va a estar jugando de delantero y bla, bla, bla. Entonces está por todos lados y está muy barato, 6.5 millones es una buena opción, la verdad, considerando que hay precios altos este año y no hemos hablado de los precios mucho, nos hemos ido guardando un poquito, pero bueno, pues el más caro llegó, pues el cuarto jugador más caro de la historia del fantasy, 14 millones, Mr. Erling Haaland. ¿Alto, bajo, cómo lo viste?
Por la historia, obviamente, o sea, si vemos a los jugadores que llegaron a ese valor, o sea, Van Persie, ¿no? O sea, Thierry Henry, o sea, son jugadores que son míticos. Y yo creo que ponerlo por encima de ellos no lo iban a hacer. O sea, 14, a mí, para mi juicio, al juego, se me hace incluso poco. O sea, para mí, para darnos de qué pensar, por lo menos de 15 para arriba. Pero pues no lo iban a hacer, ¿no? Y lo otro es que, o sea, no nos dan mucho que pensar. El delantero del Manchester City con ese calendario, o sea, la verdad es que no
es que nada eso, ¿no? El calendario es tan positivo para Manchester City en las primeras jornadas que ahorita mismo ya lo vemos. O sea, está en 80%+ de los equipos.
Y solo hay 1 millón de managers que han hecho a medida que vayan aumentando los equipos, seguramente el porcentaje rozará el 90%, yo no sé, o sea.
Yo creo que va a volver a romper el récord que alguna vez ya rompió el año pasado, creo que fue Gabriel Jesús. Y ahora mismo, pues es este Haaland el que va a estar en eso. Ya por fin encontré el tweet. Porque la comparación es el precio de Salah, ¿no? O sea, tenemos ahí a Erling Haaland en 14 millones y a Salah en 12.5. Hace fácil, es que aquí está la cuestión y les prometo que ahí viene un artículo sobre esto, lo pensaré, lo escribiré, pero 14 millones Haaland, 12.5 millones Salah y 8 millones Trent Alexander-Arnold. Está complicadísimo tener a los tres.
Yo hice mi draft inicial con los tres.
No es imposible, pero entonces tu equipo termina quedando ya con otro nivel de jugadores en las otras líneas.
No está mal mi equipo. No estaba mal ese primer draft.
O sea, me estás diciendo que es posible todavía conservar un premium.
Sí. O sea, yo lo armé y te digo que sí se puede. Lo que pasa es que ahí, o sea, tienes que sacrificar en un mediocampista de los que estamos hablando. Mira, o sea, por ejemplo, si quieres tener a Trent, no vas a poder tener, por decirte algo, voy a tener a Saka, a Rashford y a Salah en el medio campo y el resto con relleno. Alguno de esos dos no vas a poder tener, o a Saka o a Rashford, ¿sí? Uh-huh. Para poder tener a... O tener un muy baratito, armar una defensa con puro 4-5, o sea, de que se puede, se puede.
Uh-huh.
Y no te queda un equipo que tú digas, o sea, esta vaina no va competiendo. Pero pues obviamente es como dicen, no estás poniendo todos los huevos en... hay quienes les gusta eso o hay quienes dicen, no, prefiero diversificar.
Sí, porque por ejemplo vemos precios de Liverpool, Darwin Núñez 7.5, Robertson 6.5, McAllister 6. McAllister, que yo creo que era uno de nuestros favoritos el año pasado y no sé qué tanto nos dé este año porque ya no va a tener tantas responsabilidades de balón parado como las tenía en Brighton.
No, para nada. Y tampoco va a cobrar los penaltis. O sea, eso creo que lo que pasa es que McAllister no es... Él es un perfil así como lo que hace Thiago, ¿sí?
Uh-huh.
Entonces, digamos, él no viene a reemplazar, él no viene a ser un mediocampista defensivo. Pero sí va a ser mucho de la preasistencia, a menos de que en algún momento la ponga a Salah y Salah la meta. Pero en general va a ser mucho el generador de juego, pero no el que va a ser el que va a finalizar o va a hacer las asistencias.
Así es, eso es lo justo como yo también lo estaba pensando. Va a estar ahí atrasito de Gakpo tal vez y sea el que tire esa preasistencia o algún pasecito extra.
Igual tiene tanta calidad que, o sea, no es nada raro que en alguna jugada tenga ahí metagoles, eso sí, no.
Es probable, o sea, de que va a hacer puntos de vez en cuando, los va a hacer. El problema es que no vas a tener un jugador para de vez en cuando.
Obvio.
Esa es la verdad de las cosas.
Así es.
Y yo sí creo, bueno, habrá que ver tu equipo, luego ya empezaremos a compartir drafts. a ver qué tal está ese equipo y qué se puede hacer. Aquí estaba buscando este tweet porque... Manchester City, que es el equipo que más o mejores partidos tiene, no más, sino mejores partidos tiene, pierde a jugadores importantes este año, pierde a Gundogan. Y tengo aquí en la imagen a Phil Foden, que ya se fue paz de los comentarios, justo estaba conectado ahorita, pero nos dejó este comentario. Foden es mejor que Mathers y Mount juntos.
Hijo, o sea, no, lástima que se fue, pero...
Sí, a ver, habrá que decirle, regresa a escuchar esta parte.
Escuchamos tus argumentos, porque el que hace la afirmación tiene que defenderla. Mira, es el mismo caso que con Mahrez y los medios. Yo dije, incluso Madison y Barnes hacen más puntos que Mahrez, y ahí están, hicieron más puntos. Aún con todo y que Mahrez juega en el Super City y todo lo que quieras, entonces, y yo no sé si incluso Madison jugando regularmente, los Spurs no juegan Champions, no juegan, o sea, nada, no, va a estar jugando Madison domingo a domingo, como dicen, entonces, y con ese par de bestias que se activen, o sea, en cambio a Phil Foden le cae la rotación de Pepe, no sí. Sé.
No sé si las salidas que se están dando le abran un poquito más la puerta a jugar más seguido.
Más que la salida, la lesión de KDB porque
¿también?
De Bruyne supuestamente él va a estar listo para la segunda fecha de la Premier, pero yo no sé si lo vayan a apurar tanto y teniendo ese calendario tan suave vayan a necesitar apurarlo tanto. Entonces habría que ver, porque las lesiones un día te dicen algo y después el cuerpo te dice otra cosa. Entonces
sí, probablemente lo aguanten.
Y lo que otro, hoy justamente salió que habían recibido una propuesta Mahrez para irse a la liga de moda, ¿no? A la liga de Arabia. Entonces, esa, o sea, si sale Mahrez, pues por derecha el único que podría jugar sería Foden y Julián Álvarez. Entonces, eso podría abrirle la posibilidad a más que, quién sabe en qué condiciones llegue Grealish, ¿no? Porque ya hemos visto su... sigue de fiesta en Ibiza. Entonces, habrá que ver en qué condiciones llega. Ya hay jugadores haciendo pretemporada y Grealish todavía está de farra.
Burnley, Newcastle, Sheffield United, Fulham, West Ham, Nottingham Forest. No enfrenta a nadie del Big Six. El más complicado se ve como Newcastle y ni siquiera marca como rojo, es como gris, y vamos a ver qué tal le va a Newcastle. Manchester City sí apunta como para por lo menos Haaland, todo mundo, y a quién más es la siguiente pregunta. Entonces tal vez por ahí va la idea de Paz, de pensar en los jugadores, justo pensando por ejemplo en Foden como reemplazo de KDB, mucho más barato, etcétera, etcétera.
Sí,
yo creo que sí.
Sí, y obviamente pensando claramente que, o sea, hay jugadores que son para tener toda la temporada y otros para tener de momentos. Si uno mira las 6 primeras fechas, a mí no me parece una idea descabellada. ¿Eh? Para nada. O sea, esas seis primeras fechas, seguramente los 2 primeros partidos va a ser titular. Y ahí en adelante que te lo roten 1 de 4, o sea, minutos va a tener. A veces hasta juega 15 minutos y mete por ahí alguna asistencia. Entonces, o sea, mala idea, no. Tampoco nos vamos a decir que es una mala idea. Pero sí, pensando ya de ahí más allá, cuando empiece Champions, Copas y todo eso, ahí sí ya vas a tener que ir pensando en...
Ah, no, total. Y bueno, meterte con el City en cualquier momento es una apuesta, ¿no?
Sí.
¿El segundo?
Antes de que se me olvide el City, de una vez, muchachos, por favor, no se hagan un mal, no se pongan a comprar a Ederson. O sea, no agenden una transferencia para vender el portero. Aprendan la lección, Ederson, no.
Fíjate que este es un buen anuncio para probablemente la semana que entra. Hoy estamos hablando de Big Six y tranquilo y en un ratito nos vamos a dormir y tras, ya. Pero vamos a hablar de porteros, vamos a hablar de equipos que vienen subiendo, vamos a hablar de los otros equipos, porque pues de esos equipos van a salir la mayoría de nuestros jugadores porque queremos a los premium, ¿no? Entonces, si queremos a esos, vamos a tener que tener jugadores de, no sé, Aston Villa y de Fulham y tal vez de Sheffield, vete a saber. Entonces, para que estén al pendiente, si no se han suscrito de una vez, suscríbanse, inviten a sus amigos, etcétera, etcétera. Por ahí ya les compartimos en Twitter el código de la mini liga, pero va a estar también el link directo en la descripción de este episodio y en el, pues en la parte baja de ahí en YouTube pueden poder dar clic o el código, el numerito de la mini liga para que se unan. Ya van bastantes, pero pues los esperamos a todos. Así es que la liga más grande de toda Latinoamérica, España y donde quiera que se hable español, incluso ya hay gente que no habla español y se mete. De repente la comparten así, digo, quiero que se metan todos, pues sí quiero que crezca la liga, pero también pues que represente esa competencia, ¿no? De todos los que hablamos español en este submundillo del fantasy. Pero bueno, ahí queda la invitación para que regresen también la semana que entra, y si ya están por aquí, si Paz regresó a defender su punto, pues déjanos tu like de una vez y ya. Iba a decirte hace ratito, hablamos ya de Chelsea, de Manchester City, de Manchester United, de Liverpool, de Spurs. No habíamos hablado de Arsenal, que quedó en segundo lugar, que iba, que se desinfló al final. Y que se ha puesto a comprarle jugadores a Chelsea como si qué. El primero se llevó a Jorginho, ahora se lleva a Havertz. Yo digo, pues, ¿qué les ven? Pero bueno,
Alguien en el chat hizo el comentario, es que las rebajas del Chelsea, la venta de garaje del Chelsea. eso fue, o sea, suena como despectivo, ¿no? Pero
sí.
Es que estamos hablando del subcampeón, ¿no? El equipo que estuvo mucho tiempo de primer lugar y que lamentablemente para los hinchas Gunners, pues no se pudo, pero sí, claro. Probablemente hay mucho valor en el Arsenal. O sea, en el mediocampo casi que no te puedes equivocar. Cualquiera de los dos, si tú escoges Martinelli o Odegaard, saca Martinelli, saca Odegaard. O sea, cualquier como que tú cojas ahí seguramente van a ser puntos muy parejos, ¿no? Ya, la duda no es si va cuál medio. O sea, ahí más bien es si vas a coger doble mediocampista o si vas a querer ir con Gabriel Jesús y con el otro mediocampista. Esa más bien es como la pregunta y lo que veo.
Sí, porque hay 0.5 de diferencia entre Saka y Martinelli. Entonces ahí ya te pone un poquito a pensar. Y es que creo que yo no he dado mi opinión sobre los precios un poquito a propósito para guardar para el artículo benditofantasy.com. Ahí vayan y búsquenlo. Lo voy a compartir, pero cuando esté listo. Pero también estoy pensando en que pues es ese tipo de cosas, ¿no? Ese tipo de decisiones. Ok, voy a tener a Haaland, sí o sí, ok, ya. Fine. Pero entonces, ¿a quién voy a comprar? ¿A Saka o a Martinelli? Porque probablemente el que quiero es a Saka, pero el que me alcanza es Martinelli. Y está bien, o sea, la opción realmente en Arsenal no está tan complicada. Excepto que cuando pasan 5 jornadas y Martinelli de repente no hace nada y Saka está haciendo los goles, te estás dando topes, ¿no?
Ahí eso que tú dices es muy importante, me da pie para hablar de algo que hay muchos managers que suelen dejar algún 0.5 en el banco y hay otros que sí se la juegan todas, ¿no? Entonces, pues va a depender mucho de encontrar esos jugadores baratitos que nos sirvan. Y hay algo que me he dado cuenta es que no hay mediocampista de 4-5. De momento no hay ningún mediocampista de 4-5. Por ahí, o sea, he visto algunos que podrían llegar a ser, pero de momento está bien difícil esa posición. Y eso ha llevado a la gente a armar equipos con 5 mediocampistas o sacrificando un defensor de 4.5, poner uno de 4 para poner un mediocampista de 5 millones.
Sí. Justo lo que visualizaba yo también en ese aspecto, va a estar complicado esa situación de no tener mediocampistas baratos, porque además es donde más posiciones tenemos que llenar, ¿no?
Sí, y es algo de lo que hablábamos al comienzo con el tema de los precios. Yo siento que la forma en la que ponen los precios mueve mucho la forma en la que tú puedes armar el equipo. Hay muchos defensores de 4.5 que son muy baratos y que juegan, entonces, para equipos que tal vez no sean los top, pero que te pueden servir. Incluso hay varios de 4.0 que juegan. Entonces, yo, por ejemplo, yo en la segunda temporada y en general yo también, o sea, casi que en todos los fantasies que juego, yo en mi estilo es muy ultra ofensivo. O sea, yo siempre trato de meter todo en el ataque. Y el mediocampo en la defensa siempre busco esos jugadores de valor baratos que sean de esos equipos que sacan punticos así como lo que fue Newcastle en la temporada pasada. Por ejemplo, veo a Matty Cash en 4.5 y Matty Cash en ataque, o sea, estando en forma en ataque, es muy bueno. Y con la seguridad defensiva que le va a ofrecer Pau Torres y Diego Carlos al Aston Villa, o sea, y no tiene reemplazo. Matty Cash por derecha, se fue Ashley Young. Entonces, ahí es donde uno empieza a buscar, decir, o sea, que se pueden armar equipos con los buenos jugadores, sí. Lo que pasa es que hay que buscar las joyitas escondidas.
Ahí vienen. Esas son las que vienen en los siguientes episodios. Estamos entrando en ese terreno. Se vienen las joyitas. ¿Qué te parece si cerramos hoy con mis chavos, con mis amigos, los chelsianos, los que tienen la rebaja? Los que tienen ahí venta en el patio.
Los del Black Friday.
Empiezan justamente con tus muchachos, los de Liverpool, y juegan en casa. O sea que, bueno, eso vamos a pensar que es ventaja para Chelsea. La verdad, yo no veo, no sé. Me comentabas antes de entrar al aire, hay que esperar a ver los partidos de pretemporada. Y eso es un tip para los que están aquí temprano viendo Bendito Fantasy, pues ahí vienen ya tips, ¿no? Tip número uno, aventarse uno que otro de esos partidos de pretemporada, por lo menos los highlights, porque así vas empezando a ver quiénes están formando. Aunque la verdad es que en pretemporada juegan 20 jugadores, porque pues hay que estar probando todas las alineaciones, versiones, etcétera, pero empiezas a ver un poco ya la idea de qué va a pasar con este equipo. Y sobre todo con equipos como Spurs, como Chelsea, que van a tener nuevos entrenadores, pues vamos a ver. Chelsea se deshizo como de la mitad del equipo. Todavía quedan un montón. Tienen a Liverpool al inicio, pero luego tienen West Ham, Luton, Nottingham Forest, Bournemouth y Aston Villa. Es un buen calendario y presiento que muchos vamos a ignorar a Chelsea o van a ignorar a Chelsea. ¿Qué está pasando? Se ve negra la pantalla.
Ahí está bien.
¿No? Me aparece en negra.
El tweet de Poch. Ahí estaba Poch sonriente.
Sí. Ok, regresa Poch. Sí, que muchos no vamos a estar pensando en Chelsea precisamente por esa indecisión de pues, a qué Chelsea vamos a ver este año, ¿no? Pero hay varias cuestiones ahí. Al tener menos jugadores, creo que va a ser un poco menos complicado el ambiente dentro del equipo, porque cuando no juegas, pues no estás contento. O sea, definitivamente muchos de esos jugadores seguro que estaban, pues no están a gusto. Pulisic, Ziyech, todos esos que el mismo Mendy que era titular y de repente lo perdió todo. Jugadores que no son malos, pero no juegan, no tienen ritmo, entran a los partidos sin ritmo, no lo hacen tan bien, entonces vuelven a perder el puesto y así se va, es un círculo vicioso, etcétera, etcétera. Entonces, al reducir la plantilla, un poco ayuda que el equipo se vuelva un poco más consistente. La otra, no tienen competencias europeas, entonces eso les va también a ayudar a mantener va a ser algo muy similar a la vez cuando estuvo Lampard, que no tenían otros compromisos. Entonces se podían concentrar al 100 en Premier League, se podían concentrar en el equipo pequeño que tenían porque tampoco tenían opción de compra de jugadores porque estaban castigados. Y Pochettino justo es como Lampard, un entrenador que busca ser ofensivo. Entonces los de las bandas de defensa me parecen interesantes y vamos a ver qué pasa con las bandas arriba, ¿no? Sterling, etcétera, no sé quién ni quién vaya a jugar en esas bandas.
Bueno, hay varias cosas y lo primero, empezando por el primer comentario, enfrentan a Liverpool y recordemos que estos dos equipos juegan al que no haga el gol. Ellos no juegan a hacer el gol ni a ganar, sino al que no haga el gol. O sea, es impresionante. O sea, Chelsea-Liverpool 0-0. 0-0. O sea, nada, tienen ya mediditos. Pero pues, bueno, o sea, realmente yo creo que esta vez va a ser diferente. Lo otro es que la pretemporada, aunque sí juegan, o sea, varían los equipos y rotan y todo lo que sea, pero el que está en forma, está en forma. Y los entrenadores siempre quieren que sus equipos lleguen a la primera fecha ya con cierto nivel, o sea, tienen un ritmo parecido al de competencia. Y mira que lo hablábamos antes de empezar, estábamos fuera de cámara y estábamos hablando, decía, yo el año pasado hice el seguimiento de la pretemporada, de hecho estaba poniendo tweets, puse varios tweets con los resultados y los jugadores destacados y tengo uno aquí en este momento que estoy viendo de Leeds. Y en ese partido Rodrigo Moreno fue uno de los destacados y empezamos a hablar de Rodrigo Moreno en la pretemporada. Martinelli también lo hizo muy bien, Almirón. Entonces varios jugadores que durante la temporada fueron los que ayudaron a todos estos diferenciales, o sea, los que llamamos los diferenciales que rompieron el template y aparecieron estos jugadores que además eran de buen precio y la hicieron. Entonces yo sí creo que la pretemporada hay que seguirla. Y lo otro es que, o sea, pues trataremos de hacer claramente lo que decían, o sea, no hay que ver todo el partido, porque a veces esos partidos, al ser pretemporada, pues son bastante, pero en general sí te dan una buena, sí, con los highlights o mirar las estadísticas, pues puede ser suficiente. Ahora, en cuanto a los jugadores de Chelsea, que recordar que Pochettino juega con un sistema 4-4-2. Por lo general es un sistema balanceado que te permite ser off, o sea, tener una solidez defensiva, pero pasar rápidamente al ataque, ¿no? Y a diferencia de con Tuchel, o sea, los carrileros no son una figura que sea prominente en el sistema de Pochettino. Entonces, tanto Chilwell como James, que son los jugadores que se ven más atractivos en esa defensa, pues digamos que seguramente tendrá protagonismo porque son jugadores de mucha calidad, pero no van a tener el despliegue que tenían antes. Habría que ver Sterling, cómo lo va a utilizar Pochettino, porque es algo increíble que Sterling en la selección de Inglaterra es un buen jugador, o sea, marca goles, asistencia, siempre está ahí. En la última competencia que tuvieron a nivel de selección no le fue tan bien, pero en general rinde. Y en el City también, ¿no? Mira, aquí están los precios. Entonces, Sterling por 7 millones puede llegar a ser un buen jugador si Pochettino lo utiliza bien. Y los defensores, o sea, yo no sé tanto Chilwell, porque es que Chilwell tiene ahí a Cucurella. Habrá que ver si Pochettino lo va a utilizar a Cucurella. Yo veo un jugador de estos de 4.5 de los que yo te hablo, Wesley Fofana. Ese man va a ser titular al lado de Thiago Silva. Ya no está a Pelicueta, se fueron muchos en la defensa. Entonces yo veo a Wesley Fofana de 4.5 ahí jugando. Esos son los que hay que buscar, esa joyita de escondida. Y por el lado de James, o sea, sabemos que es una bestia. Si se mantiene en forma, pues 5.5 es un regalo. El asunto es que no hay quien lo cubra. Se fue Aspi, que también era el que jugaba por la banda derecha. Entonces, ¿quién va a cubrir a James? ¿Lo van a fundir si va a jugar toda la temporada? Entonces, no sé cómo vayan a hacer. De hecho, creo que se está hablando de que él está en este momento haciendo trabajo diferenciado. O sea, él se está recuperando. Es capaz y no comienza la temporada con el mejor ritmo.
Yo esperaría que sí empiece, o sea, con un cierto ritmo, pero tampoco que empiece súper fuerte. Y que al mismo caso que hablábamos hace rato de Kevin De Bruyne, que tal vez lo vayan manejando precisamente por eso. Pues sí, es que hay que ver, porque sin Aspi no sé quién vaya a llegar a cubrir ese espacio. A veces de repente metían a Chalobá de ese lado.
A Loftus-Cheek. Creo que es familiar.
Pero sí, pero además esos eran más como remedios como de parche, no verdaderamente lo que necesitabas. Y eso en cierta forma se reflejaba en el fútbol total de Chelsea, sí. Que pues ya no era el jugador que va ahí, sino el que puede quedar. A ver qué pasa. Otros, por ejemplo, Sterling, 7 millones, Mudryk, 6.5. Si empiezan a tener minutos, sobre todo Mudryk, que a ver si ahora sí juega algo, por 6.5 está bastante interesante en Chelsea. Y por eso digo, me recuerda un poco a ese Chelsea de Lampard en el que todo el mundo decía, Lampard es nuevo, no pudo contratar a nadie, quién sabe qué va a pasar. Y todos eran muy baratos y de repente, pum, un montón de puntos.
Yo te voy a dar dos nombres en Chelsea. El primero es, hablando de esos mediocampistas baratitos, Enzo Fernández, 5.0. Si tú lo ves jugando en Argentina, Enzo, y cuando jugaba en River, Enzo tiene pie, tiene calidad. Enzo, o sea, Enzo no es un mediocampista defensivo. O sea, y si Pochettino, que es argentino, le saca el potencial a Enzo por 5.0, ese ojito ahí. Y otro que te voy a decir, 7.5, Christopher Nkunku.
No encontré un tweet, pero sí.
Sí, Nkunku muestra el nivel que tuvo en Leipzig. En Chelsea, ese va a ser otro que es una ganga, porque es un precio muy bueno por un jugador que te mete asistencias, goles, que corre todo el partido, haga 90 minutos. Es un jugador muy bueno, la verdad, muy, muy bueno.
Así es, esa es una buena recomendación. Hay que ver qué tal anda, cómo se comunica con sus compañeros. Es demasiado nuevo, entonces también habrá que ver eso un poquito. Pero pues la verdad es que ahí están, creo que un buen repaso de los equipos principales, vamos a llamarle, los principales protagonistas. Ahora sí creo que los mencionamos a todos, no nos faltó ninguno. Algunos con calendarios más buenos, otros con calendarios más complicados. Ustedes cuéntenos qué les parece, cómo los ven, a cuántos tienen de estos 6, porque no te va a alcanzar para muchos de ellos. Y ese es el truco, ¿no? Esa es la verdadera cuestión. Creo que Chelsea es el que puede permitir un poco más por los precios bajos. Sí. Pero no tanto,
ahí ya le dimos dos baratitos ahí y podemos, tenemos varios en la lista. Entonces la tarea es seguirnos, darle like, estar atento en todas las redes sociales, porque en Twitter subimos una cosa, en la página web subimos otra cosa, en el Instagram, en los Reels subimos los jugadores.
Ah, por cierto, eso me recordó ahorita que hablaste de Instagram y los Reels, pues la batalla entre Elon Musk y este muchacho Zuckerberg está con todo, y ya está la app competencia de Twitter, pues también ahí estamos. Si también ya se cansaron de Twitter y de Musk, y quieren platicar con nosotros por ahí, ahí estamos, Bendito Fantasy, conectado a Instagram para que vayan y hagan el seguimiento combo, y precisamente ahí van a estar los Reels con información que poco a poco va a ir saliendo. Entonces, pues, ¿qué más, profe?
Ah, hay que dejar, porque tenemos todavía casi un mes hasta que comience, entonces nos seguiremos viendo por aquí para seguir hablando y analizando de toda la pretemporada.
Así es. Me gusta, me gusta. Bueno, jóvenes, la pantalla de Finn la dejé, o sea que va a salir, pero ese código no es el de la miniliga, así es que nada más recuerden, no intenten entrar con ese código. Pero bueno, nos vemos en una semana. Gracias, profe. Hasta la próxima.
Chao, chao. Un saludo a todos.